La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Proponen que el gobierno de Jalisco retome la operación del transporte público. Cerrarán por trabajos de remodelación la Cruz Verde Federalismo de Zapopan. Rescatan a otro mono araña ahora en la colonia Morelos. Advierte la UNAM sobre huracanes potencialmente devastadores para México este año. Revela la Secretaría de Seguridad actividades ilícitas que encabezaba líder del Cártel Jalisco, detenido en Nayarit. Con información en materia de meteorología, le platico que este martes se pronostica un incremento generalizado de la temperatura en gran parte del país por una onda de calor que vaya que nos está pegando. Además, se prevén lluvias en Morelos, Michoacán, Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Jalisco, con cielo despejado, clima caluroso y sin probabilidad de lluvia. Guadalajara, amaneció a 18 grados, se pronostica una máxima de 36, una tarde muy calurosa y cielo despejado. El sol se ocultará a las 19 horas con 16 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es ya de 35 grados Celsius. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Le invito a que nos acompañe para conocer la información más importante generada en lo que ha corrido de esta jornada. Martes 28 de abril, participe con nosotros en cabina las líneas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, además de nuestro número de WhatsApp 33 11 55 19 62. Lulú Torres y Noemí Larios están al pendiente de su comunicación. Carlos Flores en los controles de audio. En este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en esta transmisión, deseándole, por supuesto, desde estos micrófonos que sea el arranque de una excelente tarde. Sin mayor preámbulo, vamos a los detalles de la información. Conozcamos los detalles de una propuesta generada en el Congreso de Jalisco en torno a un tema que, por supuesto, impacta a miles de personas aquí en el estado de Jalisco. Me refiero al tema del transporte público, un servicio que se encareció a partir de este primero de abril, un servicio que tiene evidentemente muchas áreas de mejora, que en algunos puntos de la ciudad incluso es sumamente deficiente y que, de acuerdo con algunas voces, una propuesta o una alternativa podría ser que el Estado retome el control por completo, la operación por completo del transporte público. ¿Por qué? ¿De qué se trata? ¿En qué condiciones? Marc Hernández, muy buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes para ti, para toda la audiencia. Justo como haces mención, pues en este caso, recordando algunas de las propuestas que fueron presentadas por parte de la dirigencia de Morena en Jalisco en su plan alternativo de movilidad, que recordemos fue anunciado a raíz de este del tema del aumento de la tarifa del transporte público y toda la polémica derivada en este aspecto. El día de hoy por la mañana, la diputada Cintia Renaz y el diputado Leonardo Almaguer presentaron esta iniciativa para que justamente el servicio de transporte público en Jalisco vuelva a ser operado por el gobierno estatal, con el objetivo de replantearlo el modelo actual, es decir, que sea estatizado, tal cual, insisto, se había propuesto en este plan alternativo de movilidad presentado por parte de Morena Jalisco hace ya algunas semanas. Esta propuesta, según la diputada Tonantzin Cárdenas, busca priorizar el interés social sobre la rentabilidad empresarial, con algunos puntos principalmente, como recuperar, insisto, el tema del control del transporte público. Si te parece, Ricardo, escuchemos parte de lo que dijo la legisladora de futuro sobre este tema.
La iniciativa incluye además cambios en la política tarifaria para que deje de responder a la rentabilidad empresarial y se base en el interés social, así como una reconfiguración del comité técnico tarifario para incluir a personas usuarias especialistas, eliminando la representación de concesionarios. En síntesis, se propone recuperar el control público del transporte, reorganizar el sistema y poner en el centro las necesidades reales de las personas.
Allí está lo que dijo la diputada de futuro, Tonantzin Cárdenas, durante la presentación de esta iniciativa. Por su parte, también el diputado Leonardo Almaguer, tuvo justamente una intervención a este respecto, señalando que esta propuesta busca beneficiar a cerca de 2.7 millones de usuarios del transporte público y, sobre todo, pues incluso hacer una inversión que se hablaba por parte de los legisladores de alrededor de 12 mil millones de pesos para la adquisición de 5.000 unidades del transporte, con el fin de que se pueda prestar el servicio. Básicamente sería quizás incluso algo similar a lo que ocurrió con el caso de Guadalajara y el tema de la concesión del servicio de basura, nada más para ponerles un ejemplo, ¿no? El mismo diputado Leonardo Almaguer mencionaba que incluso hay problemas que enfrentan los mismos concesionarios con el tema de las malas condiciones de trabajo de los conductores, porque incluso mencionaba que hay jornadas extensas, el tema de la falta de oportunidad para que acudan para sus necesidades fisiológicas, recordemos, entre otros puntos, ¿no? Algo que incluso pues ha sido bastante cuestionado y que pues es uno de los argumentos para que exista un déficit en la cantidad de conductores de transporte público que operan y que pues impiden en su caso que haya un mejor servicio, y sobre todo relacionado al tema de la frecuencia de paso y que haya múltiples unidades paradas en lugar de estar en las calles prestando un servicio. Por lo pronto, Ricardo, es mi reporte sobre este tema.
Pues será interesante saber finalmente qué pasa con este tema, mi estimado Marc, un poco más adelante en este mismo espacio. Pues vamos a platicarlo precisamente con el secretario del Transporte, Diego Monraz, para saber de entrada pues cómo les cae esta propuesta, cómo la ven, qué opinan al respecto, si hay o no viabilidad. La pregunta obligada, en este caso también a los legisladores, es si con esto que ellos están planteando, pues de veras se garantizaría una mejora en la prestación de este servicio, ¿no?
Sí, es correcto. De hecho, los mismos legisladores referían el tema del sistema de tren eléctrico urbano, el CITEUR, que es quizá el ejemplo de que pues el Estado sí puede prestar el servicio de transporte público, si bien no tiene a lo mejor la cantidad de, por ejemplo, de unidades en comparación con los trenes, por ejemplo. Pues la cantidad de usuarios también es bastante considerable, ¿no? Que moviliza por ser un sistema de transporte masivo. Incluso también mencionaba en el tema del macrobús, de las rutas del macrobús existentes, como ejemplos de que el servicio sí se puede prestar de forma correcta. Creo que quizá, al menos en este punto, pues podemos darle la razón, sobre todo, porque incluso en otras ciudades del país, el ejemplo más claro es la Ciudad de México, con el sistema de transporte colectivo, que no está concesionado. Hay algunas rutas de la Ciudad de México que sí lo están, algunos sistemas de transporte que sí lo están, hay que ser claros, pero en el caso del metro, pues no está concesionado, pertenece al Estado, al igual que el CTU, y pues quizás es el mejor ejemplo de que el servicio de transporte, según también lo que argumentaban los legisladores, pues se puede sostener siendo prestado por el Estado y no, como tal, por los empresarios de transporte, como ha sido aquí en Guadalajara, al menos, desde hace pues muchísimos años, ¿no?
Que además, Marc, en el transcurso de los últimos años, en los más recientes, pues se han establecido toda una serie de cambios, de modificaciones, el esquema este del hombre camión o ruta camión y con toda una serie de modificaciones que dijeron, va a mejorar el servicio, para eso lo estamos haciendo, para que también los conductores y los empresarios tengan mejores condiciones y presten pues un mejor servicio de transporte público. De acuerdo entonces con lo que plantean los diputados, ¿esto no pasó?
Es correcto, y no nos vayamos más lejos, ¿no? Recordemos, Ricardo, también el ejemplo de lo que ha sucedido con los últimos aumentos en las tarifas del transporte. Incluso al inicio de la administración de Jorge Aristóteles Sandoval, se autorizó un primer aumento, se tuvo que revertir a raíz del accidente a las afueras de la preparatoria número 10, y posteriormente se fue tratando de mejorar, de condicionar el aumento a que hubiera mejoras en el servicio de transporte, y ya hasta posteriormente pues llegamos al actual punto. Si bien ahí todavía persisten múltiples problemáticas, lo dicen pues miles de usuarios que enfrentan incluso las malas condiciones del transporte, quienes usamos el transporte privado quizás saben justamente pues el tema de las deficiencias, el tema de la frecuencia de paso, las malas condiciones de las unidades, entre otros puntos, ¿no?
Totalmente. Pues Marc, te agradezco mucho la información y veremos finalmente qué suerte en términos legislativos pues corre esta propuesta que están dejando sobre la mesa. Por lo pronto, gracias.
Igualmente, Ricardo, seguimos atendiendo.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Marc Hernández. Pues ahí tiene usted los detalles en torno a esta iniciativa que están planteando estos legisladores para que sea el Estado quien retome por completo no solamente el control, sino la operación del servicio de transporte público aquí en el Estado de Jalisco. A usted como usuario le preguntamos esta tarde, ¿cómo la ve? ¿Cree que sea la ruta? ¿Cree que sea la alternativa para que de veras se preste un servicio de mayor calidad, con una mayor cobertura, con una frecuencia de paso de las unidades mucho más eficientes? ¿Es un problema de los empresarios o es un problema del gobierno? ¿Cómo cree que pudiera llegar a mejorar la prestación de este servicio? ¿En manos de quién tendría que quedar el servicio de transporte público aquí en el estado de Jalisco? ¿Qué tanta confianza le daría a usted que quedara por completo en manos del gobierno? Hay ejemplos, hay referentes como el sistema de tren eléctrico urbano o el macro, y en contraste con algunas otras rutas. ¿Por cuál de estas dos alternativas, si estuviera en sus manos, se decantaría? ¿Cuál de estos dos escenarios prefiere? Vamos a la pausa comercial. Enseguida estaremos de vuelta con más información. Hace apenas algunos días le platicábamos a usted acerca del rescate de un ejemplar de mono araña que, bueno, prácticamente se había electrocutado en calles de Guadalajara. Un ejemplar que fue trasladado con los expertos de la Unidad de Protección Animal de Tlajomulco de Zúñiga y ahí va, se va recuperando. Un caso que evidencia que hay un tema delicado en materia de tráfico de especies que evidentemente están protegidas por la ley, pero que en la clandestinidad, en el mercado negro, se siguen comercializando. Hoy nuestro compañero Gustavo Cárdenas nos da cuenta de otro ejemplar de mono araña, recuperado también en el municipio de Guadalajara. Gus, buenas tardes, cuéntanos.
Hola, muy buena tarde, con el gusto de saludarte. Efectivamente, no sé qué está pasando en nuestra ciudad, porque ya sería el tercer mono araña, ¿eh? Hay que tomarlo en cuenta, ya tres en lo que llevamos de las últimas semanas, recuperado, asegurado, y hay que decirlo, el mono araña es una especie en peligro de extinción, está bajo los cuidados más específicos de la comunidad internacional, y que nuestro país es bendecido porque tenemos las selvas, las junglas, y tenemos hábitat natural para estos especímenes, para estos animalitos. Pero la jungla de cemento, la ciudad, la zona metropolitana de Guadalajara, no es su hábitat natural. No sé qué está pasando, pero hoy rescataron a otro mono araña en la colonia Morelos. ¿Qué pasó? Bueno, según la historia que nos cuenta la propia policía y la comisaría de Guadalajara, fueron oficiales adscritos al grupo de guardabosques los que aseguraron este monito araña en la colonia Morelos. Vamos a un poquito a contar la historia. Prácticamente un chisme, y qué bonito tener el aseguramiento de un animalito que seguramente va a volver al hábitat natural, que va a estar en las condiciones óptimas, pero qué mal que de alguna manera pues estemos hablando del tráfico de estas especies. Según entendemos, fue un reporte al 911, es decir, por los vecinos hablaron. Se informó que dentro de una casa habitación, un domicilio en la calle Cisneros, casi al cruce con 8 de julio, pues había un monito araña. Pues ahí van los guardabosques, ahí van los policías. Cuando llegan los uniformados, se entrevistaron con el propietario del lugar donde estaba el changuito, quien relató que al llegar a su domicilio vio a este ejemplar ahí a las afueras de su casa y que se abalanzó, se le dejó ir el monito araña, afortunadamente no en un tema de agresión, sino en un tema tal vez de auxilio o de sentirse de alguna manera arropado por este ser humano. Lo reportó vía telefónica a los oficiales, por supuesto los guardabosques están capacitados para el manejo de esta fauna silvestre, aseguraron el animalito, se lo llevaron a la unidad de acopio y salud municipal de Tlajomulco de Zúñiga, que la verdad es que Cayo, bueno, Jorge Alberto Cayo es un experto en el tema de la vida silvestre, está ya en Tlajomulco de Zúñiga, está bien. Afortunadamente, el ejemplar se encuentra en la norma oficial mexicana, es un animalito en peligro de extinción, está protegido por leyes nacionales e internacionales, hay que cuidarlos a todos. Y bueno, insisto, Ricardo, son dos señales. Número uno, el tráfico de estas especies exóticas. tenemos 3 monitos araña rescatados en las últimas 2 semanas. Algo está ocurriendo. Y número 2, la capacidad de atención que tiene la autoridad, hay que reconocérselo, cualquier municipio, y la verdad es que la recuperación de estos animalitos, pues, digamos que, de lo malo lo bueno, es que podrían volver a su hábitat natural. Vamos a estar pendiente del monito, sabemos que a primera vista está bien, seguramente allá la unidad de Tlajomulco de Zúñiga lo va a revisar, y estaremos al pendiente de su evolución de salud y qué va a pasar con los 3 monitos arañas que en los últimos días pues han sido rescatados. Es el reporte, Ricardo.
Por supuesto, Gus, porque también habrá que reconocerlo, pues no ciertamente todos estos ejemplares que son rescatados están en posibilidad de ser reintegrados a la vida silvestre, algunos porque están ya muy hechos al cuidado doméstico, porque no podrían ser capaces de subsistir por su propia cuenta y riesgo, y entonces pues lo que toque en su momento pues será que el gobierno federal determine cuál será su destino final, ver en qué refugio, en qué zoológico, en qué espacio podrán estar mejor, ¿no?
Sí, definitivamente hay que recordar que el término domesticación pues les cambia la vida, les cambia la conducta, les cambia sus instintos, y tienes toda la razón, ¿eh? Vamos a ver pues qué tan capaces son estos animalitos de volver a su hábitat o dónde podrían estar finalmente.
Totalmente, porque mira, retomando el caso de este ejemplar de mono araña que fue rescatado luego de pues recibir esta fuerte descarga eléctrica.
Sí, el que se electrocutó, claro.
Sí, totalmente. Pues decía Luis Alberto Cayo, ¿no? El titular de la unidad de acopio y salud animal de Tlajomulco, que en este proceso, en este seguimiento, al momento de tratar de alimentarlo, pues no quería comer nada de lo que tendría que comer, que lo que sí aceptaba eran danoninos.
No, imagínate.
Entonces, bueno,
de dieta para un animalito tan delicado como un changuito, ¿no? Muy mal, pésimo.
Totalmente, y ahí te das cuenta de que pues finalmente no estaría en posibilidades de regresar a la naturaleza. Seguramente ya le estarán campechaneando la dieta y estarán ayudándole a retomar el buen camino, pero también da cuenta de pues la negligencia, ¿no?, de todas estas personas que forman parte de este mercado negro, cometen un delito, por cierto, que implica cárcel, pero que además son a todas luces incapaces de cuidar estos ejemplares.
Totalmente, y tienes la razón. Es más, déjame de tarea, ya sea que le hablen un ratito a Cayo, le vamos a dar un ratito a que revise a este mono araña localizado el día de hoy en la colonia Morelos, le damos la tita en la tarde, si no es que mañana, para que nos diga qué probabilidad, cómo va el primer changuito, el electrocutado en el tema de salud, y qué va a pasar con estos 2 ejemplares que están en Tlajomulco. Hay que decir que el tercero, el encontrado también el día de ayer, está en Villafanta, en Zapopan. Uh-huh. Entonces son 3 monitos araña que tenemos a la vista, rescatados en los últimos días en esta ciudad. Vamos a darle seguimiento a cada uno.
Bien, pues te agradezco mucho el reporte.
Gracias a ti, Ricardo, bonita tarde.
Gracias, muy buenas tardes, la información en voz de Gustavo Cárdenas, bueno, dándole los detalles a usted del aseguramiento de este ya tercer ejemplar en apenas unos pocos días. Insisto, que es un delito pues delicado. Habrá que decir que la diversidad de nuestro país en términos de flora y fauna es enorme, y por lo mismo México es un punto crítico para la extracción de estas especies, que de acuerdo con la UNAM, algunos de los más traficados, por ejemplo, en el terreno de las aves, pues son obviamente los pericos, las guacamayas, los tucanes, algunos loros. Si hablamos de reptiles, pues las tortugas, como la tortuga casquito, que también está protegida, las iguanas, algunas serpientes, los cocodrilos, ni hablar en el caso de los mamíferos como los monos araña, los monos araguato, incluso hasta el jaguar. En materia de vida marina, pues la totoaba, que es muy codiciada por su buche, particularmente en Asia, caballitos de mar, y algunas, pues también algunos ejemplares de flora, como algunas cactáceas, como el tema de las orquídeas. Y es importante insistir en que es un tema que está penalizado por el Código Penal Federal. Hay penas que por traficar, capturar o poseer especies protegidas contemplan hasta 9 años de cárcel, multas muy elevadas, con agravantes que pueden aumentar si la actividad se realiza con fines comerciales o en áreas naturales protegidas. Indiscutiblemente, bueno, una demanda que es impulsada por el coleccionismo de mascotas exóticas, en algunos casos para utilizarlos como parte de lo que Algunas personas llaman la medicina tradicional la fabricación de artesanías, incluso a veces hasta por estatus, por esa frivolidad, en un contexto en donde prácticamente 7 de cada 10 ejemplares que son capturados pues terminan muertos durante el transporte debido a las condiciones extremas en las que son transportados. Hay que seguir generando conciencia en torno al tema e insistirle a las personas que forman parte de un mercado negro que, además, habrá que decirlo, es muy lucrativo, muy lucrativo. Tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de personas y tráfico de animales. Bueno, pues ya le daremos seguimiento precisamente a este caso. Por lo pronto, algunos comentarios de parte de nuestros radioescuchas que tienen que ver con lo que le planteábamos a usted en el arranque de este informativo. ¿En manos de quién tendría que quedar el servicio de transporte público hoy que está sobre la mesa una propuesta que plantea, en términos generales, que regrese al control del Estado por completo? Dice Miguel Ángel Mendoza: yo opino que sería excelente que el gobierno regrese a administrar el transporte público. De hecho, desde que el gobierno soltó al transporte empezó a decaer, y desde que se creó la ruta empresa todavía decayó más, pues los choferes tienen muy malos salarios. Muchos andan en Uber porque de plano les va mejor, comenta Miguel Ángel Mendoza. Dice Lucy Barbosa: por supuesto que estaría mejor, ya está visto que no funciona el transporte público así como está concesionado. Se están tardando para que el Estado retome el control y sobre todo la operación del transporte público aquí en el estado de Jalisco. Así que, la pregunta sigue abierta, las líneas siguen a su disposición. Si en sus manos estuviera definir quién tendría que manejar el transporte público, si el gobierno o los empresarios, y quiere compartirnos su punto de vista, con mucho gusto lo recibimos en este espacio. Y a propósito del tema que platicábamos con Gustavo Cárdenas sobre este ejemplar de mono araña, dice Pablo: basta con que las autoridades se den una vuelta todos los domingos al baratillo. Ahí se ve y se vende de todo, a la vista de todos. Breve pausa en punto de la 1 del espacio informativo Notisistema y enseguida volvemos con usted. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Proponen que el gobierno de Jalisco retome la operación del transporte público. Cerrarán por trabajos de remodelación la Cruz Verde Federalismo de Zapopan. Rescatan a otro mono araña ahora en la colonia Morelos. Advierte la UNAM sobre huracanes potencialmente devastadores para México este año. Revela la Secretaría de Seguridad actividades ilícitas que encabezaba líder del Cártel Jalisco, detenido en Nayarit. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 35 grados Celsius, 35 grados ya a la sombra. Hoy el pronóstico es de 36, será indiscutiblemente una tarde muy calurosa para que, también tome las debidas precauciones, particularmente en materia de hidratación, y preste particular atención a los más pequeños, pero también a los más grandes de casa. Ojo, ojo con la hidratación. Por lo pronto, vámonos a la información que en materia de seguridad se ha generado durante las últimas horas. Edgar Flores, con el recuento. Edgar, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes, te saludo con gusto a ti y a todo nuestro auditorio, y les comparto ahora los temas más relevantes de las últimas horas en materia de seguridad o inseguridad, como usted prefiera nombrarle. Y vamos a arrancar con este asesinato ocurrido durante la madrugada de hoy en la colonia Las Juntas, municipio de San Pedro de Tlaquepaque, sobre la calle San Mateo. Un joven de 19 años de edad fue atacado a tiros al interior de un domicilio, al cruce con la calle San Jorge, donde reportó de inicio una ráfaga de disparos, y llamados posteriores a 911 ya advertían de una persona aparentemente herida por arma de fuego. Esto generó un despliegue casi inmediato de diferentes unidades de la comisaría municipal. A su arribo, no localizaron a ninguna persona herida, pero sí sobre la banqueta manchas de sangre. En la finca, en el pórtico principal, varios impactos de bala, y posteriormente a un costado varios casquillos de un arma corta calibre 9 milímetros. Comenzaron a entrevistarse con uno de los moradores, quien relató que efectivamente un comando irrumpió en la vivienda para atacar a tiros a una persona, Y cuando estaban justo en el aseguramiento de indicios y en el diálogo con esta persona, bueno, pues se notificó por parte de persona que estaba apostado en la Cruz Verde Marcos Montero del arribo de un joven de 19 años de edad herido de gravedad. Fue ingresado de inmediato a la sala de urgencias, detectándole paramédicos y doctores un impacto de bala en la cabeza. Se comenzó de inmediato para su posible estabilización, sin embargo, la lesión fue mortal. Este jovencito fue declarado muerto minutos después de haber cruzado la sala de urgencias. De los agresores, poco se pudo saber, los vecinos no pues quisieron ofrecer mayores detalles. Sin embargo, un dato importante es que justo en dos viviendas contiguas hay cámaras de videovigilancia que pudieron haber captado la identidad de los agresores y el momento justo del ataque, ya la fiscalía indagando sobre estos hechos. Luego también comentarles sobre un hecho pues un tanto triste y lamentable que ocurrió durante la noche de ayer en una gasolinera ubicada sobre la avenida Juan Gil Preciado y Ángel Leaño, esto en la colonia Los Robles del municipio de Zapopan, donde una mujer dejó abandonado a su niño, un pequeñito de entre un año y medio y dos años de edad, que ahora sabemos, luego de información ya que ha emitido la comisaría, bueno, pues todo apunta que esta mujer llegó con el niño en brazos, lo dejó recostado sobre una banca de cemento, ingresó al baño de la estación gasolinera y posteriormente al salir, pues simplemente escapó del lugar. Los trabajadores, los despachadores, notificaron esto a los 911 y a la comisaría de Zapopan, luego de que, pues por varios minutos estuvieron buscando a la madre y se percataron que, pues no se le había olvidado, es decir, jamás volvió por él, sencillamente lo dejó abandonado ahí en el lugar. El pequeñito fue resguardado por autoridades municipales, fue valorado por los servicios médicos de la Cruz Verde Norte Zapopan, en aparente buen estado de salud, y bueno, pues posteriormente se pidió mando y conducción al Ministerio Público de Ciudad Niñez, instalaciones donde fue resguardado este pequeñito en espera de continuar con el protocolo legal, y bueno, pues también las cámaras ya están siendo analizadas porque, pues claro, se ve como la mujer sale del baño y ni siquiera voltea a ver al niño y pues posteriormente escapa del lugar. Ya, insisto, el pequeñito en buenas manos y en espera de ver si se da con el paradero de esta mujer. Otro hecho también lamentable ocurrió en la colonia Prados del Nilo, municipio de Guadalajara, donde un motociclista, un adulto mayor de aproximadamente 75 años, aparentemente se quedó dormido al volante. Lo evidencian así algunos videos de cámaras de casas particulares donde pues se puede ver cómo el septuagenario poco a poco, al ir circulando, va perdiendo el control de la moto, se impacta contra un árbol del camellón central y posteriormente cae sufriendo un severo golpe que lo deja prácticamente al borde de la muerte. Él fue encontrado por ciudadanos, posteriormente se pidió el auxilio de los servicios médicos, paramédicos de Cruz Verde llegaron al sitio, luego de que este hombre estaba pues prácticamente inerte boca abajo, pero le detectan todavía signos vitales y lo trasladan de inmediato hasta la Cruz Verde Luis Sánchez, donde, bueno, pues hasta el último corte informativo, este adulto mayor seguía luchando por su vida. Lamentablemente, bueno, pues el golpe que sufrió fue también parte de que pues no traía el casco de seguridad al momento del fuerte impacto. Y finalmente, Ricardo, comentarles sobre un fuerte incendio que acabó con parte de una vivienda en la colonia de Buenos Aires, esto también en el municipio de Tlaquepaque, donde el saldo, además de las cuantiosas pérdidas materiales, fue de un hombre lesionado por inhalación de humo. Y mire que si no se vivió una emergencia amplia, pues, debido a que los ciudadanos, los vecinos de esta casa, pues daban cuenta de que este hombre ya estaba inconsciente. Fue una oportuna intervención la de bomberos la que permitió que este hombre fuera localizado todavía con vida, fue auxiliado por paramédicos y una vez que se le aplicó oxígeno, se le hicieron maniobras y demás, pudo salir avante, pudo recobrar el conocimiento y fue reportado incluso en estado regular de salud. En la vivienda, eso sí, se consumieron grandes cantidades de materiales diversos, en seres propios de la casa, plásticos, cartones, y aunque no hay todavía pues certeza de qué fue lo que originó esta deflagración, lo cierto es que vecinos coincidentemente relataron los bomberos que este hombre, bueno, pues con frecuencia solía encender veladoras en su cuarto, aunque no se descarta que esta haya sido la posible causa del inicio del fuego. Déjeme contarle rápidamente que de nueva cuenta, en menos de 15 días, policías de Guadalajara volvieron a asegurar un mono araña. Ahora fue en la colonia Morelos, el cruce de la calle Cisne y 8 de Julio, donde un hombre reportó de este ejemplar que se encontraba un tanto agresivo cuando llegan guardabosques de la policía tapatía, por cierto, especializados en el manejo de fauna silvestre. Efectivamente, el mono estaba un tanto agresivo, logran someterlo y posteriormente lo resguardan. El morador de la vivienda dijo que al llegar a su casa, de pronto abrió la puerta y bueno, pues no sabe ni por dónde entró este mono que comenzó a atacarlo. Finalmente quedó ya en manos de especialistas. Este sería el segundo ejemplar de mono araña, una especie, por cierto, en peligro de extinción y prohibido tenerla como mascota, que se asegura en la Perla Tapatía. El otro, bueno, pues ya sabemos, sufrió una descarga eléctrica luego de aparentemente escapar de un patio, de una jaula improvisada, y bueno, pues su instinto hizo que se colgara de algunos cables recibiendo esta descarga, que por fortuna pues no puso en riesgo su vida. Esta hembra adulta ya se recupera plenamente en una reserva. Mi reporte, Ricardo, muy buenas tardes.
Edgar, te agradezco mucho el recuento de la información, una excelente tarde.
Igualmente para todos, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El recuento de la información que en materia de seguridad se ha generado durante las últimas horas en voz de Edgar Flores. Déjeme hacer una pausa y continuamos con más. Vámonos a más información, vamos a los detalles relacionados con un anuncio que hacen el día de hoy las autoridades de Zapopan y que tiene que ver con una de sus unidades de la Cruz Verde, una unidad que será intervenida que inevitablemente implicará pues la suspensión de sus actividades, ya veremos durante cuánto tiempo, y es importante que usted lo traiga presente. Para platicar respecto al tema esta tarde me da gusto recibir en este espacio a Miguel Ricardo Ochoa Plasencia, él es el director del OPD Servicios de Salud del municipio de Zapopan. Hola, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes.
Ricardo, muy bien, muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio y un saludo a toda la audiencia.
Pues platíquenos, ¿cuál es la unidad de la Cruz Verde que van a intervenir? ¿Qué implicará? ¿Qué van a hacer? Ayúdenos a conocer el proyecto.
Es Cruz Verde Federalismo, esa está como para mayor referencia, espaldas del Auditorio Benito Juárez. Es la unidad más pequeña que tenemos en los servicios de salud del municipio de Zapopan, que hemos emprendido ya por algunos años un proceso de remodelación, actualización de todas las unidades, buscando espacios más modernos, dignos, limpios, etcétera. Esta nos hemos venido retrasando en parte porque la logística es la más pequeña de todas, y la logística para planear este espacio requeríamos estar en plena operación bien en las demás unidades, porque aunque se han explorado mecanismos como lo hicimos en su momento en Cruz Verde Norte o Las Águilas para trabajar, digamos, en espacios divididos y no a parar la operación, realmente esta unidad no da espacio por lo pequeño que es para, digamos, dividirla y en una parte hacer obra y en otra no, y además esto es más costoso y más prolongado. Por eso queremos informar a la ciudadanía que la unidad a partir del 1 de mayo estará ya cerrada para atención al público. Estamos haciendo un exhorto a que los ciudadanos y los vecinos, y hemos buscado esta aproximación con las comunidades en la zona a través de cercanía ciudadana y delegaciones, que si tienen una emergencia asistan a las más cercanas, que son Cruz Verde Villa de Guadalupe, que está quizás a kilómetro y medio, y a Cruz Verde Norte, que está a poquito más de 2 kilómetros de distancia, en caso que tengan necesidad de atención. Pero aún así estamos tomando la previsión de que, por seguridad, si alguien no se entera, no escucha, no se da cuenta y acude con una emergencia prioritaria, tratar de mantener siempre una unidad, una ambulancia en la unidad, para que pueda responder ante una emergencia inminente y tratar de salvar la seguridad de las personas. Y pues sí, pensando mucho en proteger a la ciudadanía. La obra, una vez que primero ya no esté abierta al público, necesitamos sacar todos los equipos, camas, camillas, etcétera, para poder empezar la intervención. Quisiera yo resaltar, para que la comunidad esté enterada, y hemos estado en contacto con la comunidad desde que inició este proyecto, que lo que buscamos con el espacio disponible, que es muy estrecho en la zona, es dar, por un lado, un mejor cumplimiento normativo en los espacios clínicos y de atención, y dar condiciones, me parece, más dignas. No que no lo sean hoy, pero el ejemplo más caro para mí son los consultorios, que en el diseño original de muchos años están muy pequeños, quedan no funcionales, y al frente había un área de gobierno, pero que era muy, a la vez, pequeña, una oficina, sala de juntas, que no se vean al público. Dicho esto, toda la parte externa o visible para el público se convierte en áreas de atención. Va a haber 3 consultorios mucho más amplios para atender a los pacientes, un consultorio de triage que comunicará de forma más eficiente con la sala de urgencias donde están los pacientes hospitalizados. Permanecemos con la misma capacidad operativa, con 6 camillas en el área de urgencias, pero con una sala de choque notoriamente más amplia y con mejor capacidad de lo que teníamos hoy. Y todo el área de gobierno, o todo lo que significa oficinas administrativas, dirección, espacio para el descanso del personal, salas de juntas, se envía a la parte posterior. Hay un área no visible que era un estacionamiento y que vamos a darle un mejor uso para permitir que la unidad responda en la parte pública más a la necesidad de la sociedad.
Ahora, ¿cuándo va a estar concluida esta intervención o esta mejora en esta unidad de la Cruz Verde?
Estimamos un 2 o 6 meses, por eso está ya, digamos, en la cancha de obra pública. Tenemos ya todo, el proyecto ejecutivo y la parte... lo que pasa es que hay que demoler la unidad, no se va a tumbar la unidad, sí. Lo que se va a hacer es una redistribución de espacios en la planta baja. Muchos de los espacios son muros ligeros, lo cual permite hacer una intervención más rápida. Y la parte administrativa nueva que se va a construir, la parte posterior, también está proyectada como estructuras pues más modernas y ligeras. Uh-huh. La estimación de obras públicas son 6 meses, por eso nos surge ya hacer la intervención de una buena vez.
Más o menos, ¿cuántas personas atiende esta unidad, doctor?
Es muy pequeña, pero es sorprendente porque tiene una capacidad operativa muy interesante, en la medida de que, por ejemplo, o sea, en promedio tienen cerca de 45 a 50 consultas diarias entre urgencias y consultas de seguimiento general. En promedio tiene cerca de 22 atenciones de urgencia diarias. O sea, es una unidad que en su en la localidad de lo que se refiere a la zona de federalismo, el auditorio y las cosas, está muy bien posicionada, y sabemos que va a ser un problema para la sociedad en la zona, y por eso estamos tratando de acercarnos por distintos mecanismos y vías a la sociedad, porque la tienen muy muy bien ubicada.
¿Qué va a pasar con el personal que actualmente labora en esta unidad?
El personal mantendrá su trabajo. En el caso, afortunadamente, en el organismo tenemos más espacios donde pueden realizar su trabajo. El personal se está reubicando, se les está dando opciones, no necesariamente en lo inmediato, sino se les puede dar la opción de trabajar en alguna de las unidades, donde nos permitirá fortalecer la atención. Hay mucho personal de base, tenemos algunos de contrato, que también se les va a respetar los contratos, y esto nos permitirá fortalecer en otras áreas de atención, conscientes de que esos pacientes además pues se van a ir a alguna de las otras unidades. Le voy a platicar la historia inversa. La apertura del Hospitalito Sur, que está lleno, afortunadamente o desafortunadamente, como se quiera ver, ¿no? No quisiéramos que hubiera enfermedades, pero, por ejemplo, el Hospitalito Sur, que estamos teniendo cerca de... En promedio ahorita ya estamos en 102 a 104 cirugías diarias, se realizan 2 o 3 procedimientos quirúrgicos por traumatología. Si estamos con un porcentaje de ocupación del 80% en la área de camas, pero por ejemplo, esto notamos que desahogó la atención norte acá en la curva, lo cual significa que eran personas que estaban cruzando toda la ciudad para la atención. En este caso entendemos con cuidado que los ciudadanos que estaban acostumbrados por la región del federalismo van a dirigirse a Cruz Verde Villa Guadalupe o a la Cruz Verde Norte, por lo tanto estamos buscando fortalecer con personal esas unidades, y es donde se les está ofreciendo opciones. No obstante, si por cuestión de distancia, espacio, al personal se le acomoda ir a trabajar a otra unidad, ellos plantean las opciones y se está viendo esto con recursos humanos.
Muy bien, pues doctor, le agradezco mucho la posibilidad de platicar con usted respecto a este tema, insistir que hay alternativas, la Cruz Verde de Villa de Guadalupe, la Cruz Verde del Norte, incluso el propio Hospitalito Centro, que creo que también les puede funcionar muy bien.
Es correcto, sí.
Para que, bueno, ahí esté esta alternativa, en tanto se realiza esta intervención para retomar entonces actividades, claro, y seguir atendiendo este sector de la población.
Muy necesaria la intervención. Nunca hemos ocultado que teníamos tiempo intentando dar rehabilitación a algunos temas complejos en unidad, y el más obvio eran los pisos, donde por supuesto había quejas de ciudadanos de lo irregular que está el piso, pero no hay forma si no es cerrando para dar una remodelación a fondo y que esto quede como nos gusta, a otro nivel.
Muy bien, pues doctor, le agradezco nuevamente mucho la información y estaremos por supuesto en contacto.
Estamos atentos, Ricardo. Muchas gracias.
Gracias, gracias y muy buenas tardes. Miguel Ricardo Ochoa Placés es el director del OPD Servicios de Salud del municipio de Zapopan. Para que lo tenga usted en cuenta, a partir del 1 de mayo cierran las instalaciones de la Cruz Verde Federalismo para esta intervención de la que ya nos platicaba su director. Vamos a la pausa, tenemos más. Vámonos a más información que tiene que ver con capturas importantes registradas el día de ayer y que, por cierto, derivaron en una jornada de violencia, particularmente en el estado de Nayarit. Arturo García Caudillo con los detalles de la información. Arturo, buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. El gobierno de la República, el Gabinete de Seguridad Federal, confirmó las detenciones del jardinero y el güero Conta. Dos mandos, de hecho el jardinero era el segundo al mando después del Mencho, y pues bueno, estaba buscando la manera de convertirse en el nuevo líder de esta organización del Cártel Jalisco Nueva Generación. La detención, de acuerdo a lo que informaron los integrantes del Gabinete de Seguridad, fue una operación de 2 años. Llevaban vigilándolo de hace tiempo y finalmente lograron cerrar la pinza hasta poder capturarlo, y prácticamente al mismo tiempo se llevó a cabo otro operativo para la detención también del Güero Conta. Así es que por un lado la Marina y por el lado el otro el Ejército, apoyados por el Gabinete, por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por supuesto la Guardia Nacional y los gobiernos estatales o estatal y municipales. Vamos a escuchar justamente las palabras de Raimundo Morales, el secretario de Marina, con estas acciones que llevaron a cabo para la detención del jardinero.
La operación fue de gran escala. Se emplearon 4 helicópteros de apoyo aéreo cercano, 2 helicópteros de transporte de tropas, 4 naves de ala fija, así como 120 efectivos de tropa de acción directa y 400 elementos navales en funciones de apoyo. El dispositivo de seguridad del objetivo incluía alrededor de 30 camionetas y más de 60 hombres armados. De los aspectos a destacar de esta operación quirúrgica son: el seguimiento integral comprendió 19 meses de planeamiento, 380 operaciones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, 100 horas de ensayos teletransportados, 48 horas de seguimiento aéreo ininterrumpido, 2 horas de operación de captura y extracción y alrededor de 30 minutos para evacuar al detenido hacia un área segura. Todo ello sin bajas ni lesiones al personal. Es importante destacar que bajo el liderazgo de la Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, gracias al despliegue preventivo y a la coordinación interinstitucional entre la Secretaría de Marina, la Secretaría de Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como de los gobernadores y las gobernadoras de los estados, se evitaron disturbios mayores por parte de los grupos de la delincuencia organizada. Si bien se tiene registro de 6 comercios afectados, así como 6 vehículos, también es importante mencionar que se evitó el escalamiento a mayores acciones violentas por parte de la delincuencia organizada. Solo por dar un dato, la Secretaría de Marina desplegó más de 25.000 efectivos en toda la República para evitar las reacciones violentas de la delincuencia.
Pues ahí está justamente Raimundo Morales. 20,000+ desplegó la Secretaría de Marina, o tiene desplegados en toda la República, pero el Ejército tiene otros tantos y la Guardia Nacional. En total son más de 130.000 elementos desplegados en todo el país, precisamente para evitar el escalamiento de la violencia de los grupos criminales, y particularmente lo que hicieron ayer sí se prepararon, por lo menos con un día con 24 horas de antelación, con este operativo contra bloqueos, aunque la reacción del cártel no fue la que se esperaba, y finalmente solamente fueron, dato mínimo dicen ellos, 6 vehículos y 6 comercios afectados o incendiados como reacción a la detención del jardinero. mi reporte, Ricardo. Buenas tardes.
Arturo, te agradezco mucho la información. Excelente tarde.
Igualmente, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo, Arturo García Caudillo. Déjeme hacer una pausa y continuamos con más. Vamos a la información deportiva. Manuel Trujillo Soriano, en Buenas Tardes Metrópoli. Adelante, Manuel.
Gracias, Ricardo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, el tema del día de hoy es la convocatoria de la Selección Mexicana de Fútbol y la lista de los convocados de Javier Aguirre, que anunció esta mañana para esta concentración previa de 5 semanas previa a la Copa del Mundo, y en la que destacan los jugadores de las Chivas del Guadalajara: Raúl Tala Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto El Piojo Alvarado y Armando La Hormiga González. Como sparrings asistirán Oscar García, Luis Rey, Eduardo Águila, Jesús Gómez, Denzel García, Iker Fimbres, Jairo Torres y Kevin Castañeda. Además hay otros elementos, aparte de los de Chivas, que completan la lista principal, y me refiero a los casos de Carlos Acevedo, Israel Reyes, Jesús Gallardo, Eric Lira, Gilberto Mora, Alexis Vega y Guillermo El Memote Martínez. Hay que dividir esta lista en 2, 12 que están contemplados para la Copa del Mundo, que según las declaraciones de los mismos dirigentes y del propio Javier Aguirre, estos 12 ya estarían contemplados en la lista final también para la Copa del Mundo, y los 8 que acabo de mencionar pues serían un tipo de sparring para completar los entrenamientos. Total, son 20 los jugadores convocados. Hoy se dio a conocer la lista. Se especulaba que podría haber salido desde el jueves, luego se dijo que el viernes, y se decía que ayer ya tarde, y no, finalmente hoy salió por la mañana. Lo importante pues es que ya está lista la lista de Javier Aguirre con estos jugadores. Entre los grandes ausentes hay que mencionar a Charlie Rodríguez, a Marcel Ruiz, a Diego Lainez y, por qué no, hasta Richard Ledesma de las Chivas del Guadalajara, que parece se podría colar en determinado momento, pero no le alcanzó y finalmente queda fuera de esta primera convocatoria. Se disputa en estos momentos en el Parque de los Príncipes el juego de ida de las semifinales de la Champions League entre el Paris Saint-Germain y el Bayern Múnich. La vuelta está programada para celebrarse el 6 de mayo en el Allianz Arena. ¿Cómo van las cosas? Al minuto 36, Paris Saint-Germain está ganando 2-1 al Bayern Múnich. Es un encuentro, pues como se esperaba, espectacular, de ida y vuelta realmente, por la calidad de los dos contendientes. Y el Paris Saint-Germain, que es el obligado por estar en casa, ya tiene ventaja en este momento 2-1 frente al Bayern Múnich. Es temprano, todavía le quedan alrededor de 10 minutos al primer tiempo, más toda la parte de complemento y el juego de vuelta, que se va a celebrar la próxima semana. El defensa brasileño del Real Madrid, Eder Militao, se sometió el día de hoy a una cirugía para corregir un problema en el tendón de la corva izquierda, luego de la rotura del tendón proximal del bíceps femoral, y se perderá el Mundial 2026, pues el tiempo de recuperación se estima en son 6 meses, hay que lo usted da cuenta en semanas, pero son 6 meses en total, y con esto prácticamente queda descartado para la Copa del Mundo, que arrancará en 1.5 meses. La FIFA realizó a partir de hoy hasta el próximo jueves en Vancouver lo que será su Congreso 76, con la participación de 211 federaciones antes de la Copa del Mundo. Y en este Congreso se van a discutir la aprobación de un presupuesto récord de $14 mil millones para el periodo 2027-2030. Además, se va a analizar una amnistía inédita en una Copa del Mundo, el anular la acumulación de tarjetas amarillas después de la fase de grupos y terminados los cuartos de final. Esto según información publicada por The Athletic. El mediocampista español Sergio Canales se despidió el día de hoy de la afición del Monterrey con un mensaje difundido en las redes sociales de Los Rayados. Aquí lo escuchamos.
En el fútbol, como en la vida, a veces toca tomar decisiones difíciles. Después de pensarlo mucho, he decidido que este es el momento de cerrar esta etapa. Es una decisión personal que he transmitido al club. Quiero que sepáis que me voy con gratitud. Defender esta camiseta ha sido un orgullo enorme. Gracias a vosotros, afición. Ojalá se den las cosas, porque esta afición merece ser campeona pronto.
Bueno, pues ahí está ya el primero, creo yo, de varios que podrían salir de los jugadores del Monterrey, en este caso el español Sergio Canales despidiéndose de la afición de Los Rayados. Y bueno, ya para finalizar le comento que el próximo domingo se va a realizar el Gran Premio Guadalajara El Gran Premio Ciclista o el Gran Giro Guadalajara 2026 con recorrido de 75 kilómetros para los participantes en el medio fondo y de 150 kilómetros para los del gran fondo. Así lo informa David Prado, director del Comude Tapatío, y aquí lo escuchamos.
Esta edición del Gran Giro se da de nueva cuenta para 1,000 corredores, para 1,000 ciclistas. Vamos a tener dos categorías, que es el medio fondo de 75 kilómetros y el gran fondo de 150 kilómetros. Tenemos 12 categorías y que bueno, son categorías donde al estar abiertas prácticamente para todas las edades, a partir de 15 años o más, pues el nivel competitivo se vuelve muy, muy fuerte, muy importante.
Ojo, el arranque de la competencia será a las 7 de la mañana en Los Arcos, aquí en la zona de La Minerva, para continuar posteriormente por avenidas como Vallarta hasta Periférico Poniente, llegando hasta Tabachines, un tramo de 20 kilómetros a velocidad controlada de 30 kilómetros por hora. A partir de ahí se libera la velocidad para los 55 kilómetros restantes del trayecto, que sigue de regreso por Periférico hasta Vallarta. Se toma Lázaro Cárdenas hasta López Mateos, avenida que forma parte del recorrido hasta Camino al Iteso, donde se retoma hasta Lázaro Cárdenas, enfilando a la calle Parras en la zona del Álamo Industrial, retorna por la misma vía hasta Niño Obrero, Vallarta, Agustín Yáñez, Francisco Javier Gamboa y de nuevo Vallarta hasta llegar a la meta. Así es que ojo, habrá serias complicaciones a la circulación vehicular el próximo domingo desde las 7 de la mañana, porque realmente este evento pues está aquí, prácticamente toca diferentes puntos de lo que es la zona metropolitana de Guadalajara para que usted tome sus precauciones. Avenidas importantísimas como Vallarta, como el mismo Periférico, como Lázaro Cárdenas rumbo al aeropuerto. Entonces, si usted tiene salidas el domingo tempranito, vaya checando bien esta ruta, porque va a, pues ahora sí que a cerrarse por momentos a la circulación vehicular. Los reportes que tenemos por el momento, Ricardo, gracias y continuamos contigo.
Muchas gracias, Manuel. Buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, vámonos a la pausa, tenemos más. Muchas gracias por continuar en sintonía de la Estación de las Noticias. En el arranque de este espacio informativo, le compartíamos a usted detalles relacionados con un planteamiento que hacían en el Congreso de Jalisco, particularmente los diputados Tonantzin Cárdenas y Leonardo Almaguer. Presentaron una iniciativa para que el servicio de transporte público aquí en nuestra entidad vuelva a ser operado por el gobierno estatal. Dicen, en términos generales, que el objetivo es replantear el modelo actual. La propuesta, dicen, busca priorizar el interés social sobre la rentabilidad empresarial. Afirman que esta iniciativa busca beneficiar a cerca de 2.7 millones de usuarios de transporte público y, sobre todo, mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de este sector. Respecto al tema, que por supuesto es un asunto importante en materia de interés público, Hay que abrir los espacios y hay que sumar a todas las voces, porque, insisto, pues es un asunto que impacta a millones de jaliscienses aquí en la entidad. Una voz obligada, claro, es la del titular de la Secretaría del Transporte, Diego Monraz, que nos acompaña esta tarde vía telefónica. Hola, secretario, ¿cómo está?
Ricardo, con el gusto de volverte a saludar, un gusto estar aquí en tus micrófonos, un saludo a todo el auditorio, a la orden.
Gracias, pues para arrancar la charla, secretario, cuéntenos, ¿qué le parece de entrada, a bote pronto, esta propuesta que están planteando en el Congreso de Jalisco?
Es algo que escuchamos en los años 70, el siglo pasado, cuando el Estado quería hacer transporte público colectivo, y los resultados fueron catastróficos. Sistecosome y Servicios y Transportes fueron dos OPD, dos empresas paraestatales, que hicieron un transporte público de muy mala calidad, pero con pérdidas millonarias para los recursos públicos del Estado. Solamente en la liquidación y las pérdidas de esos dos organismos hubo más de 2,000 millones de pesos perdidos en indemnizaciones, laudos, pérdidas, etcétera. O sea, la historia creo que es importante conocerla para no volverla a repetir. Yo creería que hay más desconocimiento que mala fe sin embargo, orientar a la expropiación de inversiones privadas que están hoy en el transporte sería un mensaje muy grave para la iniciativa privada en Jalisco y, por otro lado, con pruebas fehacientes y recientes de lo terrible, de lo catastrófico que sería otra vez volver a hacer algo de ese tipo.
¿Eso fracasó, secretario, en su momento porque se administró mal o porque se reconoce que finalmente el gobierno estatal no tendría la posibilidad de asumir el control y la operatividad de este servicio?
Mira, fue multifactorial. A mí me tocó estar en la transición de liquidación de servicios y transportes. La administración antepasada priista fue la que le tocó la extinción de Sistecosome y fue multifactorial, pero se debió prácticamente al dispendio de recursos públicos de manera poco eficiente, al ser malos administradores de este tipo de servicios. Y te repito, más de 2,000 millones de pesos fue de pérdidas para poder extinguir estos dos organismos a los que se pretende regresar. Pero por otro lado, Ricardo, un mensaje muy grave, muy delicado, que creo que a la iniciativa privada le preocuparía mucho, que es expropiar las inversiones privadas, expropiar los derechos de concesiones debidamente entregadas y reconocidas a empresarios y a sus familias, a los trabajadores que han invertido mucho para poder dar estos servicios y que ahora de la noche a la mañana se les dijera que les van a cancelar sus concesiones y que les van a recoger y echar para atrás sus inversiones. Creo que, híjole, pues me suena a mensajes que tampoco funcionaron en países como Venezuela o Cuba y que, muy desafortunado, pues que los diputados de Morena, de la 4T, están queriendo probar ese tipo de modelos de economía de Estado terribles.
Es decir, si en algún momento se volviera secretario, ¿usted de alguna manera pronosticaría otro fracaso estrepitoso?
Pues lo hemos visto, y es curioso porque en estados donde gobierna Morena no lo hacen, porque para Jalisco quisieran hacerlo. En la Ciudad de México o el Estado de México, en la Ciudad de México más del 70-80% del transporte público se maneja con concesionarios privados, en el Estado de México más del 90%. Es curioso que aquí en Jalisco, donde tenemos más del 30% de participación del Estado en el transporte público, ahora quisieran que fuera de la noche a la mañana el 100%. Creo que no es congruente, no deben de traer bien la información. Y te repito, creo que es más desconocimiento y a veces, pues, ya sabes, tratar de jalar reflectores mediáticos a propuestas extrañas para llamar la atención. Pero no le veo pie ni cabeza, sino por el contrario, una amenaza no solo para la inversión privada al presentar una propuesta de expropiación, y por otro lado, a volver a esquemas que no funcionaron en Jalisco.
Ahora, de pronto dejaban sobre la mesa un par de botones de muestra. Decían, pues el CITUR funciona bien, el MACOR funciona bien, ¿por qué no hacer que todo funcione mejor?
Qué bueno que reconocen que el trabajo que se hace del CITUR está funcionando bien, y hay que diferenciar que el CITUR hace transporte masivo, no hace transporte colectivo. Hace transporte masivo con alimentadoras, y es algo que claro que lo hace muy bien, con fuertes inversiones privadas desde luego, pero con una alta eficiencia. Sistecosome lo hace bien, pero es un sistema de transporte masivo, no colectivo, no es el que va a las colonias. Y tampoco Sistecosome o el Estado pueden desconocer y expropiar inversiones privadas que se han hecho durante décadas y generaciones en el transporte colectivo. Por eso te repito, creo que es falta de conocimiento, no distinguen bien entre transporte colectivo y sus características con el transporte masivo, que requiere otro tipo de inversiones, hacer transporte de tren eléctrico, de electromovilidad o de sistemas BRT de transporte masivo.
Ahora, otro de los planteamientos que hacen los legisladores, secretario, tiene que ver con la rentabilidad empresarial. Dicen, si el gobierno lo absorbe, de alguna manera el servicio de transporte público dejaría de responder a esta urgencia, la rentabilidad empresarial, y se podría basar mucho más en el interés social, que es pues siempre parte del debate de, pues si no es negocio, que lo dejen.
Desde hace varios años el Estado recuperó la rectoría del transporte público, puso reglas de operación, de calidad, hubo una renovación de flota histórica, la tarifa tiene un componente de tarifa social que obviamente absorbe la diferencia entre las utilidades justas y necesarias que debe tener cualquier inversión y lo que el ciudadano puede pagar. Eso ya existe. Parecería que también desconocen que en la ley hay un fondo de apoyo para los usuarios del transporte público y que en Jalisco, a diferencia de muchos estados del país, aquí sí la tarifa social garantiza el derecho a la movilidad en el transporte público. Eso está totalmente solucionado y es un argumento que no funciona con el esquema actual en el que trabajamos.
En síntesis, secretario, dice usted, no tiene ni pies ni cabeza esta propuesta, está digamos caracterizada por el desconocimiento, y en todo caso la postura de la secretaría es no definitivamente.
Pues una alerta total. Jalisco no es Venezuela, aquí la expropiación no funciona. Si quisieran ir a esquemas de los años 70, creo que la historia es muy clara y solamente faltaría pues mayor lectura y estudio sobre los casos. Y de nuestra parte, pues ya sabes, seguimos todos los días mejorando con nuevos y más amplios sistemas de transporte público, con nuevos programas sociales como la gratuidad a los niños, y creo que la ruta que se estableció en esta administración va por buen camino.
Muy bien, a propósito de esto, tras el incremento a la tarifa, secretario, lo que los usuarios pues siguen pidiendo es mejoras en la calidad del servicio. En este momento, ¿en dónde estamos parados? ¿Qué sí ya está empezando a cambiar?
Mira, estamos parados en una tarifa de las más bajas en el país, donde tuvo apenas un incremento, un ajuste de 1.50 pesos en 7 años. Creo que no es nada que vaya por encima de lo que ha sucedido en ningún otro lugar del país. Aunque las gasolinas siguen subiendo, la inflación sigue subiendo, aquí la tarifa sigue contenida. El BRT está creciendo en cantidad de unidades, ya ha sido anunciado por el gobernador. El tren eléctrico este año incorpora más trenes. Se abrió apenas hace un par de meses la línea 4 al sur de Tlajomulco, está por abrirse ya en un mes la línea 5 del aeropuerto a Guadalajara. Jalisco es el estado con mayor crecimiento en transporte masivo de calidad y también el que tiene la tarifa más contenida. Creo que ese es el camino y todos los días hay áreas de oportunidad de mejora de coberturas. Todos los días tenemos reuniones con vecinos, con autoridades, con transportistas, porque el transporte público siempre es un trabajo que requiere mucha atención.
Y con base en su diagnóstico y conocimiento del tema, secretario, ¿cuáles puntos del área metropolitana figuran, digamos, en su lista de prioridades, en donde reconoce que ahí hay que redoblar esfuerzos para llevar la cobertura o mejorar la frecuencia de paso de las unidades?
Así es en los puntos más lejanos, en donde algunos municipios todavía han crecido poblaciones satélite, colonias o fraccionamientos satélite que están muy desconectados del área metropolitana, y hasta allá hay que llevar el transporte público. Estamos en esa gestión, y otro de los puntos es donde no hay calles, donde los fraccionamientos se construyeron de manera irregular y el ayuntamiento no ha hecho calles para poder entrar en transporte público. Pues son grandes retos, trabajamos todos los días en ellos y obviamente esperemos que también en este año regresen conductores del transporte público a este oficio, a esta actividad, porque también el año pasado, con las carestías y las necesidades que hubo económicas al transporte público, faltaba contratar más conductores. Esa es la ruta, por ahí estamos trabajando todos los días y empiezan a notarse los cambios, no solo en área metropolitana. Por ejemplo, en Lagos de Moreno, esta semana están entregando 5 unidades más que son importantes para este municipio y que se incorporarán en los próximos días a esta importante ciudad.
¿De qué tamaño es el déficit de choferes?
Se dice que es alrededor del 10%, y digo que es alrededor aproximado porque es fluctuante, pero es más o menos la cantidad que los transportistas nos comentan que tienen de unidades que requieren más conductores.
¿Más o menos en cifras sería?
Pues si hay 4.500 unidades hoy funcionando, serían alrededor de 4.500 a 5.000. Perdón, 450 a 500.
¿Por qué no quieren ser choferes?
Es una actividad pesada, es una actividad que requiere mucho esfuerzo físico y mental y que pagan mejor en otras actividades similares de conductor de diferentes servicios. Ese es el tema a nivel nacional que el gremio del transporte ha estado padeciendo, y que ahora con los nuevos apoyos económicos a los usuarios del transporte público esperemos que regresen más conductores.
Muy bien, y prácticamente para terminar, secretario, aprovechando la comunicación, ¿cómo va el tema de los mototaxis?
Bien, hoy tuvimos una reunión con mototaxis de Tlaquepaque, preocupados por una situación difícil que estamos asesorándoles para que no esté sucediendo eso. Al parecer, gente del municipio de Tlaquepaque los ha estado metiendo en una dinámica de presunta extorsión, y les aclaramos que el transporte comunitario, el de mototaxi, solo puede ser supervisado y regulado por el Estado, por el Escuadrón de Supervisión del Transporte, y al parecer pues denuncian presuntos actos de extorsión por parte de algunos funcionarios del municipio de Tlaquepaque. Eso es lo que tenemos más reciente. Seguimos cercanos al gremio, haciendo junto con ellos los polígonos de trabajo para que trabajen ahí de manera segura, pero nunca, por ningún motivo, que haya quien quiera estarlos afectando o extorsionando.
¿En qué porcentaje de avance registra este proceso de migración o de regularización de mototaxis?
Seguimos trabajando con todos los municipios, hay avances en Tlajomulco, en Zapopan, te repito, y en Tlaquepaque, y es un tema gradual, no tiene una fecha de caducidad porque es mucho trabajo en etapas. La primera etapa, los polígonos, los padrones, que tengan toda su licencia de conducir y que gradualmente también vayan mejorando sus unidades.
¿Se puede cuantificar el avance?
Déjame echar números y te aviso, Ricardo, porque necesitaríamos ver en qué municipio o en qué polígono de la ciudad.
Muy bien, pues secretario, le agradezco mucho la posibilidad de platicar con usted. Gracias por pues fijar una postura respecto a esta iniciativa que, pues insisto, divide opiniones. Así que pues estaremos, por supuesto, siguiendo de cerca el debate, el desarrollo en torno al tema.
Sí, gracias, Ricardo. Sí nos preocupó la iniciativa de regresión al pasado en modelos de expropiación, que creemos que no funcionaría en Jalisco. Pero muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a todo tu auditorio.
Gracias. Hasta pronto, secretario. Buena tarde.
Buenas tardes.
Muchas gracias. Diego Monraz es el secretario del Transporte, fijando la postura desde el ámbito, desde la trinchera del gobierno estatal, respecto a esta iniciativa que hoy ponen sobre la mesa los diputados Tonantzin Cárdenas y Leonardo Almaguer. La propuesta de que sea el gobierno de Jalisco el que retome la operación del transporte público. Dice el secretario de Transporte, no porque es regresivo, no porque la experiencia en Jalisco fue verdaderamente catastrófica, no porque la calidad del servicio que se prestaba era deficiente, no porque el manejo financiero que se le dio fue también una calamidad. Hablaba Diego Monraz de 2,000 millones de pesos en pérdidas, sobre todo al momento de hacer las liquidaciones correspondientes. Fracasó por muchos motivos, pero dice Diego Monraz, esa no es la ruta, no es la salida. Ahí tiene usted parte y contraparte, y de alguna manera, pues, las posturas que fijan ambos actores para que usted forje su criterio a partir de los argumentos que dan. Salvador de la Mora, por ejemplo, comenta, son pobres los argumentos del secretario. Si bien es cierto que el gobierno no debe ser empresario, también lo es el hecho de que se requiere su rectoría en el servicio de transporte público, que decía Diego Monraz, es esta, ¿no? Transporte público, masivo o colectivo, como quiera que sea, pero que el gobierno pues le entre con lo que le tiene que entrar. Gracias por compartirnos su opinión respecto a este tema. Nos vamos, que tenga usted una excelente tarde. Reviso el resto de sus comentarios y hasta mañana.